Bueno, pues vamos a hablar hoy de un caso mediático, porque no hay nada como la telebasura y las televisiones que viven de las grandes audiencias, aunque te vendan una moto, para agrandar audiencias. Todo empezó en realidad con el caso de las niñas de Alcácer, pienso yo, con este tema de amarillismo en torno a una tragedia o a un crimen. Y llegó ya a su paroxismo total con el caso de Daniel Sancho, el asesino del cirujano Edwin Arrieta. Bueno, pues ahora mismo está por aquí, por nuestra tierra, Joaquín Campos, que es el periodista más experto en el caso de Daniel Sancho, este asesinato. Joaquín, que es escritor, reportero, que reside en Asia, y por eso él conoce muy bien cómo está el tema de la justicia y de la sociedad en Asia, sobre todo en la zona de Indonesia, Tailandia, que es donde sucedieron los hechos, en Tailandia. Y él puede explica mejor que nadie por qué el caso de los defensores de Daniel Sancho lo único que hicieron fue meterle un poquito más en la cárcel, poquito a poco, pero eso sí, acompañados de grandes audiencias televisivas, que era de lo que se trataba. Joaquín Campos, buenos días, Egunón.
Buenos días, Egunón. Un honor estar aquí. Solamente en mi defensa quiero decir algo al inicio.
Sí.
Es cierto que el caso ha sido lamentablemente mediático, con titulares rimbombantes, se ha exagerado, se ha mentido, se ha blanqueado al asesino, pero en muerte en Tailandia, y no porque esté yo aquí, hemos hecho un trabajo rotundamente periodístico. O sea, yo no pertenezco a las televisiones. He estado buceando desde el tribunal hasta los familiares. Estuve todos los días que aconteció el juicio en la isla de Koh Samui, y bueno, creo que el resultado está... O sea, podrá gustar más o menos, pero está lejos de lo rosáceo y de los platós con botox, como yo le llamo.
Bueno, pues estás presentando Muerte en Tailandia, Muerte en el Nilo, me ha recordado a la novela de Agatha Christie, aunque aquí el asesino,
Venecia,
o Muerte en Venecia, que desde aquí, al contrario que las novelas de Agatha Christie, al asesino lo conocemos desde el minuto uno, no hay que averiguar, no son whodunit. Pero Muerte en Tailandia, ya vas por la tercera edición y dices que quedan muchos enigmas sin resolver y que puede que en las próximas ediciones tengas que añadir más capítulos, porque hay cosas ahí que todavía están en el aire, temas de dinero, temas de que han quedado todavía un poco ocultos, porque en realidad ni a la defensa ni a la acusación les han interesado demasiado indagar.
Correcto.
En ellos. Vamos con la historia de Daniel Sancho, el hijo de Sancho Gracia, hijo de Rodolfo Sancho y nieto de Sancho Gracia, que yo no sé, este chaval, bueno, voy a animarte a trazar un perfil, como si fuéramos del FBI.
Correcto.
No sé si Daniel Sancho es un psicópata o es un niño pijo que ha estado toda la vida acostumbrado a hacer lo que le diera la gana, a salirse con la suya, un malcriado propenso a ataques de ira. Yo no sé si es psicópata nacido, si no es psicópata, ¿cómo lo definirías tú? ¿Qué perfil le darías a este chaval tan joven que ha sido capaz de matar a una persona y descuartizarla?
Pues el perfil se demuestra con que sus intenciones eran monetarias. Entonces los psicópatas no descuartizan, los psicópatas pueden descuartizar por placer, pero en su caso el placer, estoy convencido, opinión en base a fuentes y la investigación, que tenía un fin económico, un dinero que Edwin Arrieta estaba invirtiendo en España para un restaurante y la compra de un piso que también iba a ser despacho como cirujano. Entonces, eso que siempre digo, cuando alguien traza este macabro acto desde semanas, meses antes, compra los cuchillos, lo lleva a cabo, se preocupa de, en el despiece, en 17 trozos, que vayan al fondo del mar, la mayoría, en la canoa que va llevando, creo que ahí hay menos rasgos psicopáticos que de intereses particulares, ¿no? Y luego sí, es una persona que coincide que de una buena familia no estudió, no trabajó, no ha cotizado la seguridad social y vivía una vida pues disoluta, una vida más nocturna que diurna, en donde estaba rodeado de millonarios, de amigos millonarios, y él tenía ese trauma. Él quería llegar, porque por ser nieto de Sancho Gracia no eres millonario. Entonces él quería llegar a eso, a ser una persona que tuviera mucho más dinero a manejar, y por eso se une a Edwin, no solo como hombre de negocios, sino como su pareja.
Claro, porque, a ver, Edwin Arrieta era un cirujano plástico de bastante fama, era muy buen cirujano plástico, aunque luego hablaremos de que han intentado hasta minusvalorarle en su labor como cirujano. y él pues estaba muy enamorado, dices, estaba muy enamorado de Daniel y quería venirse a España a vivir y poner una clínica y ponerle a él un restaurante. Claro, le iba dando dinero, le iba mandando dinero para esas inversiones y el dinero sé dónde está, ¿quién se lo comió?
Bueno, la principal parte del dinero no se sabe nada. Y algunos ya tememos que los abogados hayan llegado a un acuerdo entre bambalinas, pero lo que está claro es que en vida, al menos, como reconoció el abogado Ospinas, 260.000 euros, que no son pocos, pasaron de las cuentas de Edwin Arrieta a las de Daniel Sancho, y a sumar todos los actos de diversión que fueron llevando a cabo cuando la relación se afianzó, que fue el año y medio antes de su deceso. Alquiler de yates, viajes a Ibiza, hoteles de 5 estrellas, Barcelona, Marbella, o sea, era un restaurantes de 3 estrellas Michelin, o sea, todo era un gasto. ¿Para qué? Bueno, pues estas cosas ocurren en el mundo. Para convencer a un señor de 44 años, bajito y de unos 70 y un poco gordito, a una persona que parecía un modelo, para que sea su pareja. ¿Cómo funciona el mundo hoy, este capitalismo? Pues intentando convencer con lo que tienes. Yo no tengo músculos, yo no tengo 1,90 m, a lo mejor intelectualmente no te interesa mis estudios de cirujano, pero sí tengo dinero y vamos a divertirnos al máximo. Y el otro, pues, le tomó de la mano.
Era un escort. En realidad, Daniel Sancho era el escort. Aunque Edwin estaba enamorado
claro,
de él.
Claro, el problema es que Edwin pensaba que eran pareja. Yo creo que el otro utilizó los intereses a su favor y fue capaz de ser ese actor que fue su abuelo y menos es el padre para convencer a la otra persona de que estaba ante el amor de su vida. Pero realmente no lo estaba, porque el amor de tu vida generalmente no te descuartiza.
Ya, claro, pero era un pibón y Edwin Arrieta se enamoró y luego el chico igual tenía labia, manejaba muy bien el inglés también, era un chaval prácticamente bilingüe porque también le interesaba manejar el inglés para moverse en esos círculos, ¿no?, de internacionales y ahí está. En algunos momentos se nos ha hecho creer, en este caso, que la justicia tailandesa es, digamos, de un país subdesarrollado, que es poco fiable. Y en realidad ese menosprecio a Tailandia como país en el que se puede hacer un juicio justo también ha ido en contra del propio Daniel, porque en realidad la justicia tailandesa nos ha dado un ejemplo de buen hacer con esta sentencia, ¿no?
Sí, hay que aclarar que Tailandia también tiene su parte de corrupción y también se compran voluntades y a fiscales y a jueces, pero estamos hablando de en un perfil bajo, en un perfil local, el típico millonario tailandés que se ha accidentado con una moto y ha atropellado a alguien, puede llegar a un acuerdo sub judice. Pero lo que nunca va a ocurrir es que un extranjero, en un caso ultramediático, en donde además reconoció inicialmente el asesinato y descuartizamiento, que alguien sea capaz de entender que eso... O sea, estaba en los ojos de muchas personas, de algunas naciones, puestas en uno de los países que somete a su Producto Interior Bruto un mayor número de turistas. Entonces, estaban esperando que la sentencia fuera simple y llanamente justa. Y ahí Tailandia no se ha dejado comprar.
Bueno, hablando de compras, ¿por qué Rodolfo Sancho tuvo que escoger al abogado mediático Marcos García Montes y a su corte, a la corte que le rodeaba, cuando en realidad eso fue meter al hijo todavía más en la cárcel, que lo hicieron fatal, no tenían ni idea de cómo funcionaban ahí las cosas? ¿Por qué escoger a este hombre cuando había otros abogados que tienen intereses allí en Tailandia y que podían haberle asesorado mejor?
La madre, de la que se habla poco, Silvia Bronchalo, que ha tenido un perfil tan bajo como digno, se sale de la ecuación en el momento que Marcos García Montes llega al acuerdo con Rodolfo. Yo tengo la declaración de un hermano a una persona, de un hermano de Rodolfo, de un tío de Daniel, que le recrimina y le dice al inicio, ¿pero por qué Marcos? Si este es el que sale en la tele y está tal. ¿Cómo llegaron al acuerdo? Está claro que es porque en algún momento Rodolfo pensó que era beneficioso para su hijo. Eso tiene que quedar claro. Pero lo que ha ocurrido ha sido exactamente lo contrario, ¿no? Incluso el juez, en la sentencia, da un rapapolvo a la defensa, porque dice que lo único que ha conseguido detener la pena capital y bajarla a la cadena perpetua es que el propio Daniel reconoció los hechos inicialmente y los interpretó en vídeo, para que se supieran dónde había puesto todos los trozos de Edwin. O sea, la defensa no le dio ni el más mínimo amague. Ha sido un auténtico desastre, una calamidad, y ya sabéis lo que han hecho en los platós, ¿no? Un blanqueamiento absoluto a Daniel, que es el asesino y descuartizador, y una publicidad nefasta e inventada contra la persona que sí cotizaba y daba trabajo y había estudiado, el cirujano plástico Edwin Arrieta.
Bueno, pero eso de intentar soltar porquería contra la víctima es muy americano. En los juicios americanos de asesinato, pues hay mucha tendencia a pues digamos a tratar mal o a hablar mal de la víctima para que parezca como que el asesino es menos malo, que tenía que hacerlo.
Sí, pero estamos hablando de que ese juicio paralelo se estaba haciendo en los platós en Madrid, lo cual no tenía ningún efecto ni positivo ni negativo, en todo caso negativo, sobre lo que estaba ocurriendo en el tribunal de la isla de Koh Samui en Tailandia. Marcos García Montes, entre sus grandísimos errores, hubo uno nefasto, que es publicitar, porque él tiene los altavoces para hacerlo, que la policía tailandesa había coaccionado y hecho firmar a Daniel una declaración en que él no sabía lo que estaba firmando. Y eso es rotundamente falso, y no puedes, a la vez de halagar la justicia tailandesa y esperar una sentencia benévola, atacar de una manera desmedida a la policía, que hizo un trabajo racional y profesional. Tres cuerpos diferentes llegaron a la misma conclusión en el mismo informe, en informes separados. La policía local de la isla turística de Koh Samui, donde acontecen los hechos, la provincial de Surat Thani, y fueron hasta agentes especiales de Bangkok. ¿Por qué? Porque Tailandia se juega mucho cuando a un blanco, a un extranjero, hay que ponerle una pena tan alta como es la cadena perpetua. Pero es que no había otra posibilidad.
Ya. De todas formas, yo me acuerdo, en los inicios del escándalo mediático, que empezaron a criticar mucho al jefe de policía. Un jefe de policía que siempre le acompañaba a Daniel Sancho en los vídeos, ¿te acuerdas? Decían que tenía ganas de ser protagonista ese jefe de policía. No sé si te acuerdas
sí,
de aquello.
Sí, pero eso fue al inicio, en los albores, sí. El tal Big Joke. Se aprovecharon de que Big Joke, pues sí, es un policía mafioso, es un policía que está en las televisiones y todo eso. Ya lo han sacado de en medio, pero no por el caso de Sancho. Ahí él no había investigado nada, él solamente fue a dar la cara porque como sabía que había tantos medios españoles, claro, le encantaba, ¿no?
Y los vídeos que se grabaron, que correcto, salía él con Daniel.
Correcto, exacto, exacto.
Ya, ya. Y luego otra cosa que, bueno, se ha escuchado tanto en todas las televisiones de todos los detalles, se llegó a decir, vamos a ver, que, digamos, el futuro vital de Daniel Sancho, es decir, la pena de muerte, dependía de una decisión personal del rey Rama X, que voy a aclarar a nuestros oyentes quién es el personaje. Y lo que voy a decir me costará la pena de prisión en Tailandia. O sea, es un individuo que está zumbado, es el hijo de la mítica reina Sirikit, que sigue viva, y del rey Bhumipol, y muy famosos en las portadas de Lola por su gran amistad con la reina Sirikit y la reina Sofía, con los reyes, y se llegó a decir que bueno, que el hecho de que conmutar la pena capital, que la veían mucho segura, por la pena esta de cadena perpetua, que era una cosa que tenía en su mano exclusivamente el rey. Atención, el rey de Tailandia también es un dios.
Sí, sí,
lo es. Es la reencarnación de rey Rama. O sea, es dios y es rey, por eso no te puedes meter con él. ¿Y por qué se metió a la familia real tailandesa en esta historia?
Porque han movido todo el barro posible la parte de la defensa. Repito, solamente desde España, para intentar amedrentar, y no han conseguido absolutamente nada. Tenemos que entender también algo. Cualquier reo extranjero y muchos locales acceden a beneficios penitenciarios cada vez que es el cumpleaños del rey de Tailandia. ¿Y por qué se hace esto? Muy fácil. Porque Tailandia lo último que quiere es que un blanco y menos famoso se muera en sus cárceles. Entonces lo que se hace es, cuando una pena es muy grande, ocurrió con Artur Segarra, el anterior, el catalán de Tarrasa, que también descuartizó y asesinó a David Bernard hace 9 años. Ellos lo que quieren es que tú pagues por el castigo. Te ponen la pena más alta y durante el tiempo que tú estás en la cárcel, si tú reconoces de tu puño y letra que lo hiciste todo porque lo hiciste, solicitas perdón a la familia y a Tailandia, pides el perdón real al rey Rama X y pagas la indemnización, el rey lo que hace es permitirte que a los nueve años más o menos se inicie un proceso con cualquier país de la Unión Europea en donde el reo es transferido a una cárcel de su país. Esto no quiere decir que se vaya a la calle, pero al final es un interés tailandés, ¿no? Primero en dar nombre al rey, ¿no? Mira al rey qué bien lo hace, ¿no? Perdona a ciertos presos y tal, o rebaja las penas. Pero realmente es un eufemismo, es no te vayas a morir aquí. Ya llevas 10 años, una cárcel en Tailandia es muy dura, Muy dura la situación de Sancho ya, aunque no se quiera hacer pública, es nefasta. Es una persona que no era delincuente y que en su horizonte vital jamás se imaginó en una cárcel, y menos en Tailandia, cuando ahí sí hay presos, prófugos de la justicia y gente que ha delinquido mucho, ¿no? Entonces, si quieren eso, si usted se ha portado bien, ha reconocido los hechos y ha pagado la indemnización a la familia del asesinado, a los 9 años le pasamos la patata caliente a su país, que haga con usted unos cuantos años de cárcel y ya después decidirá su país si quiere ponerlo en la calle o no.
Bueno, pero es que no se han negado hasta pagar la indemnización a la familia de Edwin Arrieta, porque Edwin Arrieta mantenía a toda su familia. Mantenía a su hermana, mantenía a su sobrina, mantenía a sus padres y se han quedado en la más absoluta ruina.
Sí, eso tiene también dos salidas. Evidentemente hay que pagar la indemnización, pero la sentencia aún no es firme. O sea, pagar una indemnización antes de que la sentencia sea firme, si van a apelar, si no apelan ya es firme, conlleva el riesgo de que te suban, te eleven la pena, el ¿cómo se dice? La pena, el fallo, ¿no?
Sí. El castigo.
La indemnización. Y luego está el hecho de que no sabemos qué ha ocurrido con el dinero. Porque si Edwin Arrieta mantenía a su familia, es imposible que no tuviera dinero. Y más si iba a invertir en España o estaba invirtiendo en una sociedad para un restaurante y en una vivienda. Entonces esa es la parte que también en el libro se comenta. ¿Cómo es posible, ya no la indemnización, que el dinero de Edwin no aparezca?
Ya.
Y que ninguna de las dos partes, hombre, una lo entendemos, la defensa no quiere, la otra parte tampoco quiera buscarlo, ¿no?
También vamos a hablar de, ya estoy hablando de juicios a la americana, también es habitual, mira, este caso, lo que has hablado del pago que se intentó vender como que tenía un trato de favor Daniel Sancho en la cárcel, que se estaba pagando a funcionarios de la cárcel para que el niño viviera muy bien, luego se le cambió de cárcel. De todas formas, es habitual cuando una persona de poder o un político entra a una cárcel, es habitual pagar a gente de dentro, a presos, por tu protección. Lo contó Mario Conde. O sea, Mario Conde en sus memorias dijo lo que pagaba, cómo se pagaba, se paga a las familias de los reos te protegen. Bárcenas también pagó cuando estuvo en la cárcel. Y ahora mismo este chico, Daniel Sancho, ¿está pagando? ¿Tiene alguna fuerza de protección?
Vamos a ver, en Tailandia no funciona exactamente así, y menos cuando eres extranjero y menos cuando has descuartizado. Que es un problema lo que ha hecho Daniel para la imagen de Tailandia. Vamos a ver, en el transcurso que él estaba en la cárcel, una cárcel de tercera división donde no había delitos de sangre, en una isla como podría ser Ibiza, Fuerteventura, Formentera, bueno, cualquiera de ellas, Daniel Sancho sí tuvo trato de favor por medio de Alice Tassanapaporn, esta famosa, primero no la conocía nadie, supuesta asesora fiscal legal, traductora de Rodolfo Sancho, que en realidad hace unos trabajos oscuros, ¿no? Entre bambalinas e ilegales, algo muy extraño. Ahí sí ella medró para que él estuviera rebajado por un problema en una hernia en la enfermería, durmiendo sobre una colchoneta, viendo la televisión, utilizando teléfonos móviles, haciéndose tatuajes, fumando, haciéndose masajes. Ahí vivió en la gloria. El problema es que cuando la sentencia, aunque en Tailandia no sea firme, es como si lo fuera, ya fue leída, él ha sido destinado a una prisión de máxima seguridad, rodeado de otros asesinos, narcotraficantes, pedófilos, y la historia ahí cambia por completo. ¿Por qué? Primero, porque hay 6.000 presos. Y segundo, porque si tú tienes un trato de favor con el extranjero que ha asesinado descuartizado, los otros que también descuartizan, asesinan, van a ir a por ti. En las cárceles de máxima seguridad, cuando ya sabes que la pena es muy larga, el perfil bajo es esencial, y más si eres extranjero. Y sí, puedes pagar a una cohorte de la celda, si tienes dinero, para que te proteja, pero nada más puedes hacer. Ya ahí las manos de Alice, las manos turbias y sucias de Alice, ya no llegan.
Bueno, pues la verdad hemos conocido la vida también, las cárceles de Tailandia, que tienen mucha, es como lo del Expreso de Medianoche, ¿no? Ese tipo de películas que tienen una literatura, ¿no? De todos los europeos y americanos que intentan hacerse millonarios con un viaje haciendo de mulas allí de Tailandia, y te cogen y te crujen, y te crujen ahí en las cárceles tailandesas. También es un aviso a navegantes, ya no es tanto, o sea, estamos hablando de un descuartizador, de un asesino despiadado, pero que ese viaje a Tailandia como mulas, que lo hace mucha gente, y hay muchas víctimas del intentar pasar droga allí y que tienen que coger las cárceles de Tailandia. Bueno, pues ahí esta denuncia, porque Muerte en Tailandia es una denuncia sobre lo que nunca se debe hacer cuando tienes una persona en un país extranjero acusada de asesinato, lo que nunca se debe hacer cuando quieres tergiversar la verdad en las televisiones solamente por un pico de audiencia y por dinero, y cuando ahí se reparte dinero a manos llenas. También hablas del tema este, que no nos podemos extender más, el tema este del documental este de HBO, que fue una auténtica vergüenza, y un blanqueamiento de un asesino, mientras a la pobre víctima, que no puede defenderse, pues se la intentó echar porquería encima para parecer que el otro no era menos asesino. En fin, correcto. Ha sido todo un despropósito. El caso Daniel Sancho ha sido un despropósito, Joaquín.
Y sigue siéndolo, pero con Muerte en Tailandia la gente es un poco la receta, claro, ¿no? Para que la gente entienda cómo ha podido ocurrir todo esto, ¿no? Es desastroso la imagen de España en el exterior, en el interior, en Colombia. O sea, es imposible hacerlo peor, imposible.
Bueno, pues ahí está Joaquín Campos, que está estos días con nosotros aquí por Bilbao presentando Muerte en Tailandia, la verdadera historia de Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Ya va por la tercera edición y, como hemos comentado al principio, puede que surjan más cosas y en las próximas ediciones tengas que añadir algo. Joaquín, pues bienvenido a Bilbao, pásalo bien por aquí y seguiremos hablando.
Un honor, muchísimas gracias. Saludos a toda la audiencia.
Bueno, agur.